desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a este martes de estudio bíblico, el último martes del año, donde tenemos el breve estudio bíblico y hoy vamos a hacer un viaje breve por el Antiguo Testamento. Nuestro teléfono en la oficina es el 720-325-7282, 720-325-7282. Estamos en radiolared.net. Saludos a los que están escuchando vía el web streaming de cualquier parte del país o del mundo. También en Colorado. También gracias por los que ven los programas breves que tenemos en el canal de YouTube, en Radio La Red Denver. Están también ustedes quizá conectados vía Facebook e Instagram en 1650 Radio La Red. Recuerde bajar antes de este fin de año la aplicación, el app, a su teléfono inteligente en el App Store o Google Play o radiolared.net. Nos busca, por favor, como Radio La Red Denver. En los podcasts, las grabaciones de los programas, estamos en radiolared.net. Vaya a podcast, a Viva Mejor y ahí nos encuentra. O también en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher o Amazon Music. Hablemos hoy acerca del Antiguo Testamento, del Génesis a Malaquías. Tenemos el Antiguo Testamento. Ya en la época de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, ellos leían el Antiguo Testamento. Okay. El Nuevo Testamento, naturalmente, tenía que ser escrito luego del nacimiento, muerte, resurrección del Señor Jesucristo y el comienzo de la Iglesia cristiana. Ahora, en cuanto al Antiguo Testamento, vamos a decir que después de Adán y Eva, que nos muestra el primer libro de la Biblia, Génesis, después de Adán y Eva, el linaje hebreo comenzó con Abraham. Y esto pasó muchos años. Estamos hablando muchos años después de Adán y Eva. Aproximadamente en el año 1900 antes de Cristo, es el cálculo que muchos estudiosos, estudiantes de el idioma original, los libros de la Biblia, datan a Abraham aproximadamente 1900 años antes de Cristo. Dios hace un pacto con Abraham, un pacto es un contrato, pero no de igual a igual, como lo hacemos hoy, ¿verdad? Es un contrato donde Dios es el soberano, pero Dios, en su inmenso amor y misericordia, hace un contrato, un pacto con Abraham. Encontramos la historia en Génesis capítulo 12, 15, 17. Son tres capítulos. Dios dijo que Abraham sería el padre de multitudes, el padre de muchas naciones, y dijo que Abraham y sus descendientes deberían circuncidar a los bebés varones al octavo día después de su nacimiento, como un sello del contrato, un sello del pacto. Entonces, bueno, de Abraham vino luego Isaac, luego vino Jacob, y Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿okay? Quien tuvo, Israel significa el que lucha contra Dios o con Dios. Israel tuvo 12 hijos, y así dio lugar a lo que conocemos en la Biblia, nos dice que hubo 12 tribus de Israel. Tribus es una palabra que no significa lo mismo que en nuestros países, donde pensamos en indígenas o en indios, ese es otro tipo de tribu. Entonces, estas son 12 familias grandes. ¿Okay? Entonces, Adán y Eva, luego tenemos a Abraham, muchísimos años después. En la Biblia a veces uno da vuelta una página y está dando vuelta cientos de años. La Biblia no está escrita con detalles de días y horas y fechas como haríamos un libro hoy, ¿verdad? Lo que importa son los temas principales, porque Dios está revelándose a la humanidad, mostrándose por escrito, así en la Biblia, a la humanidad. Bueno, Abraham, entonces, de ahí vino Isaac, de Isaac vino Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. De ahí Jacob tuvo 12 hijos, de ahí surgen las 12 tribus de Israel. Uno de los hijos de Jacob se llamó José. José fue vendido como esclavo en Egipto. ¿Okay? Lo que llevó a que Jacob y su familia llegaran a Egipto. Y más tarde sus descendientes se convirtieran en esclavos en Egipto. Y entonces con los años aparece Moisés. Alrededor del año 1250 a.C. Más o menos, esa es más o menos la fecha que ya se ha calculado. Moisés, comisionado por Dios, llamado por Dios, obedece a Dios y dirige al pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, fuera de Egipto. Recuerda las plagas de Egipto, Faraón, el cruce en el mar. Todo eso se llamó el Éxodo, segundo libro de la Biblia. Nos cuenta la huida del pueblo de Israel, el escape que Dios permitió. Ahí el pueblo de Israel queda libre de la esclavitud de Egipto. Y entonces se hace el pacto, Dios hace un pacto ahora con la nación hebrea. ¿Okay? Primero fue con el originador de esto, que fue Abraham, porque Dios lo hizo así, lo originó así. Y ahora viene el pacto con la nación hebrea, con los judíos. El pacto del pueblo hebreo es el antiguo pacto con Dios. Éxodo capítulo 34, versículos 27 al 28. Dios le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos y el pueblo tenía que obedecer los 10 mandamientos, siendo que Dios es el único Dios verdadero. Como todos sabemos, siempre había problemas, ¿verdad? Entonces había problemas constantes con el pueblo judío, el pueblo hebreo, que creía en ídolos, contagiados, ¿verdad?, por lo que habían aprendido en Egipto, un pueblo pagano, idolátrico, una nación idolátrica. El pueblo judío creía en ídolos, creía en otros dioses, entre comillas, y Dios, Jehová, le dice, hay un solo Dios y soy yo. Bueno, finalmente el pueblo llega, después de 40 años en el desierto, por su pecado, ¿verdad?, por su rebeldía, llegan finalmente a la tierra prometida. No llegan los mismos que salieron de Egipto, porque fueron muriendo en el desierto, no por mera vejez, sino por su desobediencia. Pero la nueva generación llega y José y Caleb también entran y llegan a la tierra prometida, se establecen allí después de la muerte de Moisés. Moisés mismo no llega a entrar a la tierra prometida, sino que la ve de lejos, desde una altitud. Los jueces guiaron al pueblo hebreo hasta aproximadamente el año 1000 antes de Cristo. Así que volvemos atrás. Moisés, el Éxodo, alrededor del 1250 antes de Cristo. Cuando llega el año 1000 antes de Cristo, se instalan los reyes. El pueblo quiere reyes, como otras naciones, y Dios, ok, le da reyes. Todavía se pensaba en esos reyes como personas que cumplían las órdenes de Dios. Por eso a veces en la Biblia se los llama dioses, con minúscula. No significa que eran divinos, que eran deidad, simplemente era un título. La gente pensaba que los reyes que Dios permitió tener al pueblo de Israel eran gente que recibía órdenes de Dios, no como los reyes de otras naciones paganas que tenían todo el poder solo ellos. Finalmente el rey David aparece en la escena, y el rey Salomón. Y ambos lideraron un país unido y fuerte, que más tarde se dividió después de la muerte de Salomón. Y entonces ahí vemos el Reino del Sur. El Reino del Sur es llamado Judá. Y aunque está formado por las, entre comillas, tribus de Judá y Benjamín, pongo entre comillas para que recuerde que no son tribus aborígenes, ¿ok? El Reino del Sur, llamado Judá, aunque está formado por las tribus de Judá y Benjamín, este grupo incluía la ciudad de Jerusalén. El Reino del Sur cayó en manos de los babilonios en el año 586 antes de Cristo. Y usted ve que van descendiendo los años, porque después que Cristo viene al mundo, muere y resucita, la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, nosotros estamos después de Cristo y vamos aumentando en años. Todo lo que es antes de Cristo va decreciendo en años, porque va hacia atrás y hacia atrás aumentan los años. Bueno, el Reino del Sur cayó en manos de los babilonios en el año 586 antes de Cristo. Y el Reino del Norte, llamado Israel, ¿okay?, que consta de las otras 10 tribus originales, ese grupo incluía a Samaria. Me sigue, ¿verdad? El Reino del Norte, entonces, que incluía a Samaria, cayó en manos de los asirios alrededor del año 722 a.C. Y aunque los hebreos reconstruyeron el templo de Jerusalén en el año 520 a.C., nunca recuperaron fuerzas y finalmente fueron conquistados por el Imperio Romano, por Roma. Se pensaba que las luchas del pueblo hebreo y su dispersión se debían a su creencia en ídolos y dioses falsos paganos, principalmente como resultado de casarse con los judíos que trajeron religiones paganas. Y luego aparecen allí los profetas en la Biblia, incluidos Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Estos eran portavoces que Dios había elegido, hombres que Dios ungió, escogió ante el pueblo y ante los líderes. A menudo estaban en desacuerdo con los hombres en el poder y no tenían miedo de expresar sus mensajes de Dios. Cuando regresemos, vamos a tomar de ahí en este recorrido breve del Antiguo Testamento. Ya volvemos.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bueno, hoy estamos haciendo un resumen muy rápido, un recorrido casi corriendo por el Antiguo Testamento, ya que estamos finalizando el año. Y concluí el segmento anterior diciendo que se pensaba que las luchas del pueblo hebreo y su dispersión se debían a la creencia en ídolos y dioses paganos que existían como en la imaginación de la gente realmente. Y bueno, parece que el pueblo de Israel falló en esto, ¿verdad? No parece, es cierto. La Biblia dice que idolatraban y Dios les había dicho, no tengan dioses ajenos. No se hagan dioses ajenos, no hagan como las naciones paganas. Pero al casarse, y Dios les había prohibido casarse con mujeres de dioses, de naciones ajenas, esto no tenía nada que ver con, y no hay racismo, hay... No. Dios les estaba diciendo, miren, cuando ustedes se casan con mujeres de naciones paganas, estas naciones tienen sus propios dioses. Y no es como hoy, que hay gente que nomás tiene una religión, pero no entiende nada de ella. Esa gente adoraba a esos dioses, entonces falsos. Cuando esas mujeres se casaban con varones hebreos, traían esa religión, esa idolatría a su hogar, y entonces se fueron apartando muchas familias en Israel, hasta que el pueblo tuvo que pagar las consecuencias de desobedecer a Dios. Los profetas, decíamos, fueron enviados por Dios, incluidos Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y ellos no tenían miedo, y no es que eran valientes por sus propias fuerzas. Dios les dio las fuerzas de ser valientes y denunciar la idolatría del pueblo de Israel. Y decirle inclusive a reyes que tenían que dejar dioses falsos, tenían que dejarlos. Luego también el Antiguo Testamento muestra muchos puntos de sabiduría como el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés e inclusive el libro de Job. Luego aparecen poemas, cánticos, himnos específicamente del pueblo hebreo y por eso tenemos el libro de, correcto, los Salmos. En los últimos escritos, luego había una creencia generalizada del final de los tiempos, los últimos días. El futuro en su tiempo o en un tiempo por venir. El futuro para ellos podía ocurrir que el fin del mundo en los últimos tiempos era en el momento de ellos o en nuestros tiempos o más adelante. Y vendría un Mesías, con mayúscula, el Mesías prometido que Dios les había dicho y que los guiaría con gran poder. El error de los hebreos fue pensar que el Mesías enviado por Dios sería un ser humano poderoso que Dios le otorgaría el poder de librarlos del pueblo que estuviese imperando, en este caso el Imperio Romano, antes otros. Entonces, un poquito como Moisés fue un prototipo del Mesías, lo envió Dios para quitar al pueblo judío de muchísimos años de esclavitud en Egipto. Pero Dios les mostraba que esos proto-mesías, como se les llamaba, o hoy en día los llamamos así en teología, no eran el Mesías, sino que eran un ejemplo de lo que Dios haría en el futuro no solamente con el pueblo judío, sino con toda la humanidad. ¿Ven? Ahora, hay puntos claves en el Antiguo Testamento. Hay puntos claves. En el Antiguo Testamento termina con la profecía de Malaquías. Después hay como unos 400 años de silencio, como se le llama, y aparece luego Juan el Bautista. Y ahí entonces tenemos el cumplimiento de otra profecía, un precursor, alguien antes del Mesías vendría para anunciar al Mesías, etc. Y ahí aparece Juan el Bautista. Y entonces, más adelante, claro, aparece el Señor Jesús, ahí hay no más, y luego la iglesia y hasta hoy. Entonces, el Nuevo Testamento es la historia del nacimiento de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan el nacimiento de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección, por supuesto su nacimiento, y por eso son llamados cuatro evangelios. Evangelio significa buenas noticias. Okay, como el ángel cuando le dijo a María, aquí nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, se ha nacido hoy en la ciudad de un Salvador que es Cristo Señor, se lo dice a los pastores, ¿verdad?, de ovejas que estaban allí. Entonces, de ahí aparece la palabra evangelizo en griego, que es la palabra evangelio para nosotros, o evangélico, como decimos, es alguien que practica el evangelio, las buenas noticias. Entonces, Jesús es las buenas noticias. Y en Navidad es lo que recordamos, ¿okay? La semana esta que pasó. Entonces, vamos ahora a mirar que el Nuevo Testamento habla eso, pero el Antiguo Testamento frena para allí en el anuncio de la venida del Mesías, pero no ocurre hasta el Nuevo Testamento, Mateo, 400 años entre uno y otro. Ahora, hay puntos claves, hay temas claves. Yo sé que todo de punta a punta, cada letra es importantísima en la Biblia, pero hay temas claves. Entonces, voy a mencionar libro por libro del Antiguo Testamento para que tengamos una idea generalizada acerca de qué trata cada libro de la Biblia, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis tenemos la primera historia acerca del pecado. Yo sé que habla de la creación y habla de la creación de Adán y Eva y de todo lo que existe, pero el propósito de Dios es revelarse a sí mismo. Revelarse significa como quien revela una fotografía. Hoy en día eso es antiguo porque usamos todo digital, pero la idea es quien se muestra. Entonces Dios se muestra a la humanidad. Y nos habla de Adán y Eva. Él crea a Adán, de Adán crea a su esposa Eva. Ellos vivían muy bien en comunión con Dios, en una excelente relación con Dios, pero luego caen en pecado. Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3. El libro de Génesis también nos habla acerca de cómo la maldad del mundo fue aumentando y aumentando y aumentando hasta que llegó a un nivel de violencia insoportable, ya no solamente en el área mediterránea donde vivían los descendientes de Noé, porque evidentemente se fueron multiplicando alrededor del mundo y bueno, llegó un momento en que la maldad del mundo es tan impresionante, es tan grave. Algunos piensan, intérpretes, que quizá hasta peor que la de hoy. Y Dios decide exterminar todo. Y como quien dice, tal vez es incorrecto, pero comenzar de nuevo. Entonces solamente salva a Noé, que era un hombre temeroso de Dios, y a su esposa, y a sus hijos, y a sus nueras, en total 8 personas, la familia de Noé. Le manda a Noé crear una grandísima barca, una arca, donde entrar ellos, y 7 parejas, macho y hembra, de cada animal según su especie, de los cuales después tenemos una enorme variedad hasta el día de hoy. Pero lo original que se necesitaba fue lo que Dios dijo a Noé que tenía que entrar en el arca, y 2 de los animales que eran considerados inmundos. Bueno, Noé entra en el arca, Dios cierra la puerta del arca, viene el diluvio, destruye todo. Hoy tenemos vestigios hasta aquí en Colorado acerca de lo que pasó en el diluvio, y en todas partes del planeta Tierra hay vestigios de que el diluvio de verdad existió. Y luego aparece Abraham en la escena, mucho más tarde. Dios hace ese pacto, como yo les dije antes, con Abraham. ¿Okay? Luego ahí comienza el pueblo judío, del cual Dios iba a hacer nacer al Mesías prometido, Dios el Hijo, que vino a encarnarse aquí en la Virgen María por la acción de Dios el Espíritu Santo. Tenía que ser un nacimiento de ese tipo. Por tanto, Dios es poderoso y no hay nada imposible para Él. Por eso Jesús es 100% Dios en su esencia como Dios, y es 100% hombre en su esencia como hombre. Si no, no hubiese podido morir en la cruz, ¿verdad? Ahora, Él resucitó de los muertos, Él demostró su deidad, Él demostró que, como dice la carta de Filipenses, capítulo 2, el apóstol Pablo nos explica, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, que Jesús no utilizó sus poderes como Dios aquí, excepto cuando era la voluntad del Padre que lo hiciese. Pero recuerde que la Biblia dice que Jesús conocía el corazón de los hombres. Así que no piense que era solamente un mero hombre. Ahora, era totalmente hombre, estuvo expuesto a tentación, pero nunca cayó en pecado. Sufrió en la cruz. No piense que estaba haciendo un teatro allí, no. Pero tenía esa doble naturaleza, pero él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Biblia en Filipenses 2, y Pablo habla claramente de eso. Ahora, digo eso porque todo lo que va pasando en el Antiguo Testamento está en relación directa con lo que va a pasar en el futuro en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, Noé y su arca, luego el pacto de Dios con Abraham, luego, como dije antes, aparece Isaac, aparece la famosa bendición de Isaac dada a Jacob y no a Esaú. Eso fue un engaño, ¿ok? Y eso creó un grandísimo problema en el mundo que hoy todavía existe. ¿Usted ve el problema que existe hoy entre judíos y palestinos? Este es un problema que no es moderno. Este es un problema que se puede trazar muchísimos años hacia atrás. Cuando Isaac tiene este engaño de sus hijos, ¿okay? Jacob, Esaú, ¿okay? Usted conoce la historia. Entonces, hay textos como Génesis 6, Génesis 12, Génesis 27, Éxodo 3, Éxodo 20, Jueces, 2 Samuel, 1 Reyes. Todas esas cosas aparecen en el camino, en el asunto, ahí en el Antiguo Testamento. Luego aparece la Torre de Babel, y estoy mezclando aquí historias, yo sé, pero en Génesis capítulo 11 aparece la Torre de Babel. Ahí causa diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque la gente quiso, como siempre, ponerse en lugar de Dios. Y Dios dijo, no va a ser así. Y Él desciende y confunde los idiomas. Y la Babel es una torre, un edificio que estaban haciendo creyendo que podían ponerse por encima de la autoridad divina. Continuamos después de la pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos en nuestro tercer segmento. Estamos haciendo un recorrido a vuelo de pájaro muy rápido sobre el Antiguo Testamento, pero esto es necesario. Y dejé en el segmento anterior, en la historia de Génesis 11, la Torre de Babel. Eso causó diferentes idiomas. Y eso fue porque la gente dijo, vamos a crear una torre y, en otras palabras, subir por encima de Dios. No estaban pensando en que la torre iba a ir totalmente al cielo, aunque se menciona esa idea. la idea por sobre todas las cosas adentro, entiendo que es la autoridad la iban a tener ellos. Ahí yo a veces pienso que ahí comenzó el humanismo de alguna manera, aunque eso es un pecado que siempre ha estado en el ser humano. Pero en la Torre de Babel, quizá un símbolo, quizá una especie de monumento al hombre. Y bueno, Dios desciende y causa que se esparzan sobre la tierra, como había sido la orden, desde Adán y Eva en adelante, y causa diferentes idiomas. Y hoy por eso también tenemos una multiplicidad de idiomas todavía. En Génesis capítulo 22, todavía estamos en el primer libro de la Biblia, hay una tremenda prueba para Abraham. Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac, que es un milagro el nacimiento de ese hijo, y Abraham no lo duda. No llega a sacrificarlo porque Dios le dice, te he puesto a prueba, no dañes al muchacho. Y entonces, bueno, allí eso es una cosa maravillosa que ocurre. Luego en Génesis capítulo 37 vemos la famosa historia de José, que tenía esa túnica de colores y la envidia de sus hermanos. Finalmente lo venden como esclavo a Egipto. En Egipto, Génesis 37 en la Biblia. Después tenemos historias como la zarza ardiente, Dios nombra a Moisés para dirigir a Israel y salir de Egipto. Luego están los 10 mandamientos, está la famosa historia de Sansón y Dalila, de David y Betsabé, ese pecado de adulterio y lo que David tuvo que pagar por eso realmente. Está la historia del profeta Elías, cuando se enfrenta con los profetas de Baal y baja fuego del cielo para que vean que Jehová es el único Dios verdadero y no Baal. Luego está la historia de Esther, salvando a los judíos de la destrucción. Está la historia de la Pascua. Ven que estoy mezclando bastante aquí, pero estamos en la historia donde los judíos fueron liberados por mano de Moisés de parte de Dios. Así que tenemos que decir por parte de Dios, usando a Moisés. En Éxodo capítulo 12 celebran la Pascua la noche anterior a salir de la esclavitud de Egipto. Y esa Pascua se siguió celebrando el día que Jesús murió. Saltamos al Antiguo Testamento. En la noche que él fue entregado, estaba comiendo la Pascua con sus discípulos, su última Pascua. Su última cena de Pascua allí, él instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor, okay, los elementos del pan, el vino. Y él dijo lo que hoy celebramos, ¿no es cierto? Y entonces luego también hay tantas historias, hay historias que son maravillosas. Las voy a decir sin la correlación, ¿no es cierto? Como vengo diciendo, sin la correlación directa del orden exacto cronológico de los textos de la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento aparece la historia de Jericó, cuando las paredes se derrumban, ¿ok? Aparecen, las paredes se derrumban para permitir la victoria en la batalla contra Jericó, el pueblo hebreo entra, ¿okay? Está la historia de David y Goliat, la famosa historia de Salomón y el bebé que dijo vamos a partirlo por la mitad y por supuesto no lo iba a hacer, pero estaba probando para saber quién era la madre, esa historia digno de ese bebé que las dos reclamaban que era el hijo de ellas. Esa es una historia que se ha hecho famosa en gente del mundo que no quiere saber nada del Señor, pero conoce estas historias en muchos casos. Está la historia de Eliseo y sus milagros, la historia de Job y su sufrimiento, aún siendo una buena persona que amaba a Dios. Están los salmos, que hoy en día muchos cantamos en las iglesias, o algunos los sabemos de memoria, algunos salmos. El 23 es posiblemente el salmo más recordado por muchos. Está todo el libro de Eclesiastés, las sesiones muy famosas. Está la historia de Daniel, en el salvado de los leones, y sus amigos salvados del horno del fuego. Está la historia de Isaías, que es el más claro, probablemente anunciando a Jesús el Mesías. Es conocido a veces como el Evangelio del Antiguo Testamento, pero se lo llama así, no es que es conocido originalmente así. Jeremías nos habla mucho del Nuevo Pacto, Ezequiel nos habla mucho de la liberación y del pueblo de Israel. Y Ezequiel tiene una profecía en el capítulo 36, por ejemplo, que lo vemos cumplido hace 72 años aproximadamente atrás, cuando el pueblo de Israel vuelve otra vez a su tierra. ¿Ok? Okay. En Proverbios tenemos las notas de sabiduría, la ética. En Isaías, otra vez hay declaraciones súper famosas sobre el Mesías. Ezequiel capítulo 37 nos habla otra vez, volviendo a Ezequiel, sobre el valle de los huesos secos. Estoy tirando, como quien dice, con respeto al aire, muchas historias conocidísimas para los que leemos la Biblia. Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, en el capítulo 3, son echados al horno de fuego. Recuerda que lo mencionaste un ratito. En Jonás, en el libro de Jonás, tenemos la famosísima historia de Jonás y la ballena. Y algunos dicen, bueno, eso no existió, no es cierto. Es una manera de decir. No es una manera de decir. La palabra de Dios es literalmente lo que dice. Recuerde, hay gente que no puede entender las cosas, como vengo diciendo últimamente, entonces trae historias inventadas de ellos mismos afuera y las trata de como de incluir para explicar la Biblia. Bueno, no es así. Ahora, los libros de la Biblia, inclusive el Antiguo Testamento, no siempre tienen un orden histórico, cronológico exacto. Porque el propósito no es siempre la idea cronológica, sino los temas. ¿Ven? Entonces tenemos un orden que fue aprobado muchísimos siglos atrás, antes de que se escribiese la Biblia de la manera que la tenemos hoy en un solo volumen. Pero tenemos Génesis, que significa los comienzos. Génesis, luego tenemos Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego tenemos Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, luego Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, tenemos Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es también escrita por Jeremías. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Profetas mayores, profetas menores, que generalmente se los llama mayores y menores más que nada por el volumen en sus libros, no porque uno es más importante que el otro. Okay. Entonces, después cuando regresemos en el último segmento, vamos a ir a ciertos textos. Les digo, todos son claves, pero ciertos textos del Antiguo Testamento que son definitivamente declaraciones que encontramos en el Nuevo Testamento y que marcan el porqué del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces, hasta hay un capítulo prohibido para los judíos leer. Y yo se lo voy a leer, porque ese es un libro clave para que podamos comprender inclusive el Nuevo Testamento. ¿Ven? Ahora, en las iglesias cristianas estudiamos todo esto en detenimiento, ya sea en los mensajes del pastor, ya sea en las clases de la escuela dominical. Nosotros aquí le llamamos escuela de vida, pero la idea es lo mismo, clases de discipulado, a veces en los mismos hogares. Tenemos recursos, tenemos libros, tenemos todo tipo de formas visuales de comprender estas cosas, hay videos, hay de todo tipo de cosas. Lo importante es comprender la Biblia. Los cristianos no desechamos el Antiguo Testamento porque, bueno, es la historia de los judíos. No, porque esa historia de los judíos es la historia de un pueblo que Dios mismo formó en las naciones de la tierra, y un pueblo que sufrió muchísimo y sigue sufriendo por ser el pueblo elegido por Dios. La gente lo critica, la gente lo juzga, la gente lo odia. El antisemitismo no ha cambiado, al contrario, sigue de una manera muy, muy fuerte, lamentablemente, aún con tantas leyes de derechos humanos y cuantas cosas. Entonces, los cristianos respetamos el Antiguo Testamento, igual que el Nuevo Testamento, como palabra de Dios. Las cosas que tenemos que aclarar allí, que las vamos a aclarar en el siguiente segmento, tienen que ver con leyes ceremoniales, tienen que ver con leyes civiles del pueblo de Israel, y con leyes que son universales, éticas para todos, aún en el Nuevo Testamento. Pero también vamos a ver que hay cosas que ya se cumplieron, y entonces hoy siguen siendo palabra de Dios como la referencia de enseñanzas que contienen, pero al mismo tiempo de cosas que ya se cumplieron. ¿Okay? Entonces vamos a hablar acerca de eso en nuestro último segmento, en este último lunes, en este último martes, quise decir, del año para nosotros. Todos aquí también y para nosotros en Viva Mejor. Ya regresamos.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bien, estamos en el último segmento de este último de martes del año, donde estamos hablando acerca de un recorrido muy rápido, súper rápido, en jet, por el Antiguo Testamento. Los cristianos creemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo es palabra de Dios. Pero yo aclaré antes que hay leyes, hay cosas, hay reglamentaciones o regulaciones para el pueblo de Israel que fueron exclusivas para su tiempo, porque Dios los estaba formando como un pueblo santo, apartado, es lo que la palabra santo significa ahí, apartado para Dios. A veces pensamos en la palabra santo más como una conducta santa, y está bien. También significa eso, pero santo inicialmente significa alguien apartado para Dios. Por eso los creyentes en Cristo Jesús somos apartados para Dios desde el momento de la salvación y en Cristo se entiende, y ahí somos declarados santos delante de Dios. Así que no se confunda, amigo oyente no cristiano. Santo, cuando decimos somos santos no estamos diciendo quién creemos que somos, ¿verdad? Mejores que todo el resto del mundo, nuestra conducta es intachable, es perfecta, no. Ahí hay algo que tiene que ver con lo que es la conducta de la santidad, ¿verdad? La santidad transforma nuestra conducta. Pero cuando decimos que es un pueblo santo, y okay, estamos hablando de apartado para Dios. Okay, Dios es santo, el pueblo de Israel es apartado para Dios, la iglesia es apartada para Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel cometió muchos pecados, por eso Dios lo mandó al exilio. Y eso fue diciéndoles, si ustedes pecan, eso es lo que va a ocurrir. Piensen en Adán y Eva, ¿qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Dios los echó del Edén. Al mismo tiempo prometió al Salvador, desde Génesis capítulo 3 aparece la profecía, pero no podían ya estar en contacto directo como estaban antes con Dios, porque Dios es santo. Entonces, así los mandó a un exilio, los sacó del jardín del Edén, de ese paraíso. Y las cosas le fueron bastante mal, pero al mismo tiempo Dios proveyó para ellos. Y lo mismo pasó más adelante con el pueblo de Israel. Tuvo que ir al exilio porque desobedecieron al Señor. Ahora, volviendo al tema del pueblo de Israel, Dios les dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Dios les dio profetas y les dio jueces y constantemente se comunicó con ellos, insistiéndoles que obedecieran a Dios, que obedeciendo a Dios, a ellos eran un pueblo apartado, un pueblo santo. No tenían por qué adorar imágenes, no tenían por qué adorar otros dioses paganos, no tenían por qué hacer una imagen aún de cosas del mismo Dios. Tenían que adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana en Juan 4. Ahora, ellos no obedecían a Dios, entonces pagaban las consecuencias. Ven, muchos murieron, muchos enfermaron, otros, bueno, tuvieron que ir al exilio. Pero siempre Dios daba un camino para que ellos pudiesen salir adelante. Ven, ahora, yo les dije que iba a leerles el capítulo prohibido. No para nosotros, pero los judíos tienen Isaías capítulo 53, pero no se les permite leer ese capítulo. Y ya eso solo, si yo fuese judío, me daría inquietud de leerlo, porque diría, ¿por qué me lo prohíben? ¿A qué le tienen miedo? Bueno, escuche lo que dice. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción o de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Usted me preguntará, Pastor Daniel, porque este es un capítulo prohibido para los judíos, porque los judíos pensaron que el pueblo de Israel era el Mesías, era el siervo sufriente. Y aquí la Biblia les dice, no, es un ser humano, es Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías, es Dios en la carne. Y ellos decían, ¿cómo el Mesías va a sufrir la muerte en una cruz? La cruz es una maldición, ¿cómo Dios va a permitir que eso ocurra? Pero eso es lo que el Señor siempre les profetizó, siempre les dijo. Por eso cuando los judíos por primera vez leen el capítulo 53 de Isaías, y le digo esto está ocurriendo cada vez más últimamente, especialmente en Israel, hay una especie de avivamiento en esto. Digo especie porque no es un avivamiento nacional, pero cada vez más judíos están leyendo o escuchando Isaías 53 y dice, con razón nos han prohibido leerlo. Esto habla de Jesús de Nazaret, de que los cristianos adoran, ese es el Mesías. Entonces, claro. Ahora, yo diría que aunque el Antiguo Testamento nos habla de la creación, de la caída, del pueblo de Israel, este capítulo de Isaías 53 es clave, clave como son tantas cosas, pero esto es clave con mayúsculas, para que podamos darnos cuenta que el Nuevo Testamento también es palabra de Dios. Es como que es un gran resumen, como si una síntesis, como si dijésemos, si usted tuviese que buscar un capítulo de la Biblia para resumir de qué se trata el Antiguo Testamento, para mí es Isaías 53. Porque si bien Isaías habla de la creación, el Antiguo Testamento no está escrito para explicar la creación. Hay que comenzar en un punto y Dios se presenta diciendo, yo soy Dios, yo soy el creador de todas las cosas, yo he creado todo de la nada, y luego he creado animales, plantas, seres, de todo tipo en el espacio, ahora también seres humanos, a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Luego está el pecado, y a raíz del pecado viene la enfermedad, la muerte, los conflictos, las guerras internas y externas, la familia, afuera, etcétera. Pero el Señor prometió al Salvador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, desde Adán y Eva hasta el presente y el futuro, hasta que venga el Señor, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa, ninguno merece estar con Dios, ninguno merece ser amigo de Dios, ninguno merece ser hijo de Dios, ninguno nada. Repito, desde Adán y Eva hasta que venga el Señor Jesucristo, hasta que nazca el último ser humano, todo el mundo es pecador, todos. Entonces, el Señor dijo, bueno, yo amo yo lo pongo en mis palabras, yo amo a la humanidad que he creado. Y si bien la he tenido que desechar de mi presencia, la quiero rescatar hacia mi presencia. Y voy a reconciliarnos conmigo, porque ningún ser humano puede hacer nada para reconciliarse conmigo. No hay ningún esfuerzo, ninguna obra, ningún mérito, ningún dinero. No hay absolutamente nada que se pueda comprar, pagar o hacer para quedar bien con Dios. No, piénselo, no hay absolutamente nada. Estamos tratando con Dios, no con un ser humano. Hasta con un máximo poderoso en la tierra usted podría llegar a hacer algo por simpatía o con... o con obedeciéndole con un sacrificio, con algo, pero con Dios no. Dios está por sobre todos y en todos y en todo. Entonces, ¿cómo reconciliarse con Dios cuando se trata del pecado y la condenación eterna? Entonces, Dios, sabiendo esto, amó tanto al mundo que envió a su único Hijo Jesucristo, ¿okay? Que Él no lo creó, claro, lo formó en el vientre de María, pero Jesús es Dios el Hijo existente. El mismo Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy, yo siempre estuve, por eso siempre fui, y por eso lo crucificaron. Entonces, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero, y yo podría decir yo también. Todos somos pecadores. La diferencia está en que los que hemos aceptado el regalo de la salvación, la gracia maravillosa de Dios, al enviarnos a su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz para salvarnos, representante, tenía que ser un ser humano, pero tenía que ser perfecto, y no hay ser humano perfecto. Entonces Dios mismo se encarna, es ese ser humano perfecto, es el Hijo, Jesucristo. Muere cargando con la maldad de todo ser humano que siempre ha vivido y vivirá. Entonces Él cargó con nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la Biblia. Y por su llaga fuimos curados, mencionando ese texto también de... Y ahí no está hablando de la sanidad física, sino del pecado, ¿verdad? De la maldición del pecado, de la muerte eterna. Bueno, al recibir a Cristo, al entregarnos a Él, al creer realmente en Él y entregarle nuestra vida, somos salvos. Y Él transforma nuestras vidas y nos reconcilia con Dios. Y entonces, cuando nuestra vida termina o cuando Él venga y sea el fin del mundo, vamos con Él. Mientras tanto, aquí le seguimos, le obedecemos, seguimos aprendiendo, seguimos publicando el mensaje, proclamándolo a otros y viviendo vidas que son transformadas por el Señor y que al mismo tiempo siguen siendo transformadas hasta que Él venga. Bueno, le amo mucho y por eso le digo todo esto. Síganos mañana, estamos a pie de finalizar el año. Que Dios les bendiga y nos encontramos mañana. Vamos a hablar de los alcohólicos en la familia. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.